con el auspicio de
Full Descuento.
¡En Claro! Tienes hasta el 50% de descuento para comprar un nuevo celular.
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Con energía y determinación vamos a empezar esta jornada. Amables oyentes, muy buenos días. Hoy es martes 23 de abril del 2024. Un gusto saludarlos y acompañarlos a primera hora con las noticias, con la información que se ha generado en las últimas horas. Un gusto estar junto a ustedes, a quienes nos sintonizan en 98.1 en sus autos, en sus casas, en sus oficinas. El país ya ha decidido, el país ya tomó una ruta, ahora los políticos tienen que acatar lo que ha dicho el pueblo mayoritariamente en las urnas. Hay muchos temas por resolver sin duda para el gobierno nacional, el tema de los apagones y todas las consecuencias que esto acarrea. Hay jóvenes estudiantes que ven truncado nuevamente su proceso educativo, aquellos universitarios que están en pruebas, que están realizando ya sus últimos años, aquellos estudiantes bachilleres que no pueden ejecutar sus programas de nivelación, los que tienen problemas para llegar a alcanzar los altos niveles que demandan las universidades. Tienen problemas por el tema de los apagones, por las falencias en el sistema educativo. Ayer hubo cambio en el ministro de Educación. Déjenme contarles una cosa así rápidamente antes de iniciar. El fin de semana estuve en Santo Domingo de los Sáchilas, en los recintos electorales. Qué pena y qué tristeza da mirar la infraestructura educativa en las provincias. En realidad que al Ministerio de Educación sí le hace falta trabajo en territorio. Mirar esos establecimientos educativos y pensar que allí se educan nuestras nuevas generaciones, en realidad que entristece mucho. ¿Dónde están los recursos de la educación? ¿Dónde está todo ese presupuesto que se incrementa cada año? Es lamentable observar, deplorable, las condiciones en las que estudian nuestros chicos, nuestros jóvenes en todo el país. Con este preámbulo voy a empezar, son las 6:00 a.m. No se olviden, hoy es martes, pico y placa para los que terminan en 3 y 4 desde esta hora. Nuestros invitados, Pablo Encalada, abogado penalista, tema, y después de la consulta, ¿qué? Esa pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, porque en las 13 consultas anteriores, desde que regresamos a la vida democrática, absolutamente nada ha cambiado para el país. Entonces, después de esta consulta, ¿qué? La misma pregunta les hago a ustedes, amables oyentes, al 098-999-9819. Si nos contestan, nos dejan un mensaje de audio o un mensaje escrito. Bienvenido, como siempre, a interactuar en este noticiero. Después de la consulta, ¿qué? Otro de nuestros invitados, Adrián Castro, asambleísta por ADN, acuerdos para viabilizar los proyectos del Ejecutivo. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al Día es retransmitido por Radio Antena 1 90.5 FM y en todas nuestras redes sociales como @Notimundo S, @Higuera Hernán. Buenos días, bienvenidos, aquí comienza Notimundo al Día.
Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
Veintitrés de abril, estos son los titulares. Diario El Universo, pedido de juicio político contra Mónica Palencia fue calificado por el CAL. Junto a Colón Pico se detuvo a 4 personas más, encontraron municiones y dinero en efectivo. El portal Primicias, ministro de Energía dice que faltan 1000 megavatios y anuncia contratación de barcazas. Diario Expreso, cuerpos desmembrados en Quito serían una advertencia para la fiscal Diana Salazar. Diario El Telégrafo, Alegría Crespo es la nueva ministra de Educación. Diario El País de España en Perú, Dina Boluarte cumple 500 días en el poder con solo un 7% de aprobación. CNN en español, número de muertos en Gaza aumenta a 34.183 después de 200 días de conflicto. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Audiencia de extradición de Hernán Luque en Argentina será el 14 de mayo, confirma el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ivón Núñez, la victoria del no en el trabajo por horas no es una derrota para el gobierno. La contratación de barcazas de generación sería una solución a corto plazo para la crisis energética, según Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano.
Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Seis de la mañana, 5 minutos. A pesar de las lluvias, no se logra mejorar el sistema de dotación de energía eléctrica para el país. Al contrario, faltan 1,000 megavatios, según el ministro de Energía, Roberto Luque, quien anunció que el déficit es de precisamente esa cantidad, 1,000 megavatios de potencia o el 22% de la demanda máxima de electricidad de Ecuador, lo que ha llevado al país a tener apagones. Por ello anunció que analizan las ofertas de 3 empresas para la contratación de barcazas en un plazo de 20 días.
Hemos desempolvado ofertas de generación eléctrica que ahora las estamos analizando y desafortunadamente en esas ofertas hemos encontrado que la mayoría de parámetros importantes para evaluar unas ofertas técnicas y económicamente están muy dispersos. ¿Qué quiere decir eso? De que unos oferentes proponen 2 o 3 barcazas con una generación de 300 o 400 megas, los plazos no están bien establecidos, los precios tampoco están bien establecidos y no son comparables unas ofertas con las otras. Entonces nos hemos comunicado con empresas sin intermediarios, esto es importante, no vamos a usar intermediarios. Las barcazas están sobre la mesa, no son las antiguas barcazas, que era básicamente una barcaza con generadores arriba, sino son barcos generadores y sí están sobre la mesa porque es una de las alternativas más rápidas que tenemos para paliar esta crisis. Estamos trabajando con algunos proveedores en este estudio de mercado, como le comento.
Y a partir de hoy se realizará una rueda de prensa diaria para informar la situación del sistema de generación eléctrica del país. Así lo explicó el ministro Luque, quien señaló que de momento no existe una fecha exacta para poner fin a los apagones.
Sobre cuánto durarán los apagones no las tenemos ahora porque depende mucho del tema hidráulico, del tema hidrológico y las lluvias que se generen en los principales embalses del país. Hoy tenemos un déficit que anda del orden de 20 gigavatios hora todos los días y lo que nosotros esperamos es que a medida de que siga lloviendo, el embalse siga aumentando. Es verdad, por ejemplo, la mayoría de gente vio que el embalse de Mazara había llenado y se prendió una turbina, pero eso no quiere decir que esté en toda su capacidad. Esperamos que esto siga sucediendo, pero la realidad es que la cuenca hidrográfica que tiene Mazar, que aporta agua a Mazar, se demora bastante en llenar. Entonces, una vez, entiendo y me corrige el señor del SENACE, que faltan como 40 metros para la máxima cota que se tiene que llenar de Mazar. 40 metros en un embalse que tiene un área bastante grande, es bastante volumen de agua que se tiene que generar.
En Notimundo, la carta del presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, enfatizó que la contratación de barcazas de generación eléctrica sería una opción a corto plazo para solucionar la crisis energética que enfrenta el país. Además, adelantó que desde la bancada en la Asamblea se planteará la creación de una comisión ocasional para investigar un presunto sabotaje en el sistema eléctrico.
El tema de la barcaza es lo más rápido que existe. Obviamente, eso va a tomar su tiempo porque en primer lugar habrá que ver si hay barcazas disponibles, en segundo lugar, cuánto tiempo tardan en llegar al Ecuador. Tenemos que paralelamente a eso iniciar el proceso de mantenimiento de nuestras centrales térmicas que lamentablemente no se lo ha hecho. Y adicionalmente, obviamente, medidas que hay que hacerlas con el sector productivo para que el sector productivo ponga esos 150, 190 megavatios que ellos podrían liberar. Pero para eso hay que crear un incentivo. No puede ser que usted le diga a un empresario, ponga aquí su generador de luz, genere luz, pero ¿sabe qué? Yo le voy a hacer, le va a costar más caro generar luz, venderle al Estado ecuatoriano que venderse a usted mismo. Tiene que haber un incentivo. Por eso hemos incluso comprometido con el sector productivo respaldar un proyecto de ley que ellos están trabajando para generar este proceso, ¿no es cierto?, de buscar todos los mecanismos a corto, necesitamos algo ya a corto plazo. Pero y algo más rápido de corto plazo de las barcazas no existe. Ahora, hay medidas a mediano plazo y hay medidas a largo plazo.
Atención, la empresa eléctrica de Quito informó los cortes de luz que regirán este martes 23 de abril en la capital. El primer horario inició desde las 0 horas hasta las 3 de la madrugada y va desde las 11 hasta las 14. En sectores como Luluncoto, San Roque, La Floresta, Eplicachima, Conocoto, La Carolina, Río Coca, entre otros. En el caso de la segunda franja, los apagones se darán entre la 1 hasta las 4 de la madrugada y desde las 13 hasta las 16 horas en barrios como Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Hualo, Andalucía, Cotocollao y Tumbaco. Finalmente, el último horario de desconexión se registrará desde las 2 horas hasta las 5 de la mañana y de 15 horas a 18 horas en zonas como La Marín, Alangací, Iñaquito, Sangolquí, Pomasqui y El Quinche. Así es, señores, 2 cortes por día. Las 6:10 a.m, más información. Fabricio Colón Pico, cabecilla de la organización criminal Los Lobos, fue recapturado en Puerto Quito y trasladado a la unidad de flagrancia de la capital en medio de un fuerte contingente policial y militar. En el operativo se capturaron 4 personas más, de las cuales 3 escaparon junto con alias Capitán Pico de la cárcel de Riobamba en enero de este año. Colón Pico integraba la lista de los más buscados por el bloque de seguridad y fue señalado por planear un presunto atentado contra la fiscal general Diana Salazar. Por su parte, el comandante de la policía, César Zapata, amplió los detalles de los detenidos, quienes fueron hallados en una hacienda cacaotera.
Y se produce la aprehensión de 5 ciudadanos, entre ellos Fabricio Colón Pico, recapturado. Él estaba... las autoridades le buscaban por delincuencia organizada, tráfico de armas, robo y asociación ilícita. También se procedió a la aprehensión de Aguilar W, también recapturado, es decir que cuando hubo el amotinamiento, él también se dio a la fuga conjuntamente con Colón Pico. Soto también recapturado, Zamora C y Pico Ana, hermano de este ciudadano Colón Pico. Es decir, que dentro de los 5 aprehendidos, 3 también fueron o participaron en la fuga del CRS de Riobamba.
De su lado, la ministra del Interior, Mónica Palencia, resaltó que se han reducido los índices de muertes violentas con respecto a periodos anteriores.
Ya el tema de seguridad ha mejorado tanto que esta semana que concluyó tuvimos solo, en relación a otras semanas, 99 muertos, que sigue siendo mucho, obviamente, pero vamos bajando esa pendiente. Además, con respecto al mismo periodo contado hacia atrás, a partir del decreto de emergencia que nos marcó un antes y un después en la historia de la persecución en seguridad en materia penal, con el primer estado de excepción, decreto 110, decreto 111, luego... Nosotros tenemos una reducción probada de 27% en muertes violentas. Estamos trabajando también con el FICE articuladamente para reducir otros delitos, principalmente delitos que no son fáciles por la huella que dejan, que son los delitos extorsivos.
El director general de investigaciones, Freddy Zarzosa, detalló que durante el operativo de detención de Colón Pico se incautaron armas, más de 7 celulares y dinero en efectivo. Además, explicó que la intervención se complicó debido a la organización del grupo criminal para evitar allanamientos de la policía.
Esto nos permitió, como lo manifesté, conocer el círculo más cercano, íntimo de Colón Pico, el brazo logístico operativo de abastecimiento. Y a través de las vigilancias y seguimientos pudimos dar con esta finca que fue ubicada, y sobre todo también es necesario indicar de que los alrededores de esta finca tenía varios campaneros que inmediatamente le informaban a través de los medios de comunicación la existencia de terceras personas que no eran del territorio y sobre todo que eran extrañas en el territorio. Por eso la operación se hizo bien compleja, se tomaron las mejores decisiones del momento determinado y el éxito de la operación fue debido al tema de la planificación ejecutada.
Y esta madrugada el juez de la causa dictó prisión preventiva para Fabricio Colón Pico y 4 procesados más. La instrucción fiscal durará 30 días. 6:14 a.m, 2 cuerpos desmembrados fueron hallados al interior de una maleta en los exteriores de la urbanización El Condado, en Quito. De su lado, la Fiscalía General del Estado señaló que iniciará una investigación por la posible relación de este hecho con amenazas de muerte generadas contra la fiscal Salazar durante el fin de semana. Además, enfatizó que la institución ha tomado las medidas de seguridad del caso para salvaguardar la integridad de la fiscal de la nación. Seis con quince minutos. Usted se informa con Notimundo al día.
Muy buenos días, hoy amanecimos con full sol, pero también con full descuentos en Claro. Compra un nuevo celular hasta con el 50% de descuento. Aprovecha que llega el Día de las Madres y regálale su celular favorito con el 50% de descuento. Pídelos en los centros de atención a clientes de Claro. Convierte tus sueños en realidad, haz crecer tu dinero con Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos, líder del Ecuador con más de 30 años de experiencia. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushuk Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiera el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o a domicilio. Comunícate al 098-536-6772. Ven a Pícaro Resto Grill y disfruta de grandes momentos. La mejor comida, cócteles, música en vivo y diversión en un solo lugar. Te esperamos de martes a sábado desde las 13 horas. Estamos en la Cristóbal Gangotena e Isabela Católica con parqueadero privado. Haz tu reserva ya al 099-074-0000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. Por primera vez juntos en un mismo escenario, dos grandes de la música nos presentan un espectáculo memorable. Andrés Cepeda y Santiago Cruz, 2 conciertos, una noche. Viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Localidades ya disponibles en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mall Jardín, Paseo San Francisco y Centro Comercial El Recreo. Con tarjetas Produbanco difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Cepeda y Santiago Cruz juntos en un mismo escenario. Te lo trae Top Shows.
Lo que había olvidado. La verdad no sé lo que pasó, lo sentí cuando ella me miró, y esa magia va por dentro, es ese sentimiento que pega distinto.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
Somos tu mundo,
sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Las 6:00 a.m. con 18 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
ContiWix. Sabemos que lo estabas esperando. ContiWix ya está aquí. La promo que te permite ahorrar más y disfrutar más. Aprovecha hasta el 60% de descuento en la segunda llanta Continental o General Tire. Y difiere tus compras hasta 6 meses sin intereses. Más 2 meses de gracia. Ahorra más y disfruta más con Continental y General Tire. Encuéntranos en Erco Tire y establecimientos a nivel nacional.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima.
Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro, norte y sur de Quito.
Y la pregunta final es, ¿dónde puedes comprar un celular nuevo con full descuento?
¡En Claro! Tienes hasta el 50% de descuento para comprar un nuevo celular.
¡Correcto! ¿Y a quién se lo vamos a regalar?
¡Fácil! ¡A mamá!
¡Tenemos una ganadora! En Claro puedes comprar un celular nuevo para mamá hasta con el 50% de descuento. Pídelo en los centros de atención a clientes.
Más información en claro.com.es.
Llegaron los Tempo Days, la mejor oportunidad para renovar tus espacios desde el 30% hasta el 65% de descuento en todos nuestros showrooms. Visita Tempo Design en Quito, en la Avenida Coruña o en Cumbayá, junto al Colegio Menor. Difiere tus compras a 12 meses sin intereses. Aplica en condiciones.
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com. Y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá. El banco de la Tri.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que si sí es pa' eso. No te puedes perder el Stand-Up Comedy Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa exclusiva con tarjetas ProduBanco, ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 10% de descuento y 10 meses sin intereses hasta el 24 de abril o hasta agotar stock. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows, 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
Seis de la mañana, 22 minutos, empezamos nuestro espacio de análisis y también de interacción con ustedes, amables oyentes. Después de la consulta, ¿qué? 098-999-9819. Y es que sí, una vez realizada la consulta popular y el referéndum constitucional, empezarán a correr los plazos para que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional viabilicen las reformas dispuestas. Esto una vez que el Consejo Nacional Electoral haga oficiales los resultados. El oficialismo deberá hacer acuerdos que le permitan, aunque en días pasados ya se marcaron distancias con Construye y también con el correísmo, declarado ahora como oposición. Entonces, lo que viene ahora es la intervención del gobierno a través de un nuevo ministro de gobernabilidad, de gobierno, para mirar con perspicacia incluso cómo hacer para que estas reformas lleguen a la Asamblea, a pesar de que ya son un mandato popular. Adrián Castro, asambleísta por ADN, nos recibe a esta hora. Buenos días, asambleísta.
Buenos días, querido Hernán. Un saludo a usted, a todos los amigos de Notimundo. Siempre un gusto estar conversando sobre estos temas tan importantes.
Ha sido una semana previa a la consulta muy difícil para el gobierno, tras errores, más errores, y ahora le cuesta la posibilidad de llegar a que lo que ha dicho el pueblo ecuatoriano en la asamblea, esto se ejecute. Eso es lo que debemos esperar. Después de la consulta, el país respondió, ¿y ahora qué?
Bueno, en este momento el Ecuador está atento a que la Asamblea Nacional, dentro de los 60 días que le confiere la ley, trabaje, convoque rápidamente a los 137 asambleístas que somos, ¿no es cierto?, para poder empezar a poner en práctica lo que la gente ya dijo este fin de semana. Creo que es la voz del pueblo, como suelen decir, pues, además, las personas, cuando el mandante habla, no queda otro camino más que cumplir lo que se ha dicho. Y en este caso, la seguridad tiene un paraguas gigantesco que es el voto soberano, en donde la asamblea tiene que mostrar que efectivamente las cosas pueden salir incluso antes de los tiempos. Y en ese sentido, usted tiene que distinguir dos cosas: los asambleístas que vamos a trabajar en la asamblea y quienes quieren torpedear los temas, ojalá que la última no suceda, y que podamos obviamente conseguir los consensos necesarios para que lo que se ha decidido se ponga en marcha lo más pronto posible.
¿Habrá la posibilidad de torpedear eso cuando hay ya una decisión del pueblo? Y bueno, sí cabe la duda, ¿no? Porque el propio presidente de la República ha dicho que incluso dentro del gobierno hay el boicot a todo lo que están haciendo. Entonces, lo que usted dice sí tiene algo de sentido.
Por supuesto, mi querido Hernán, usted sabe que en todo lugar siempre hay quien se oponga, ¿no? A lo mejor alguien que no le guste los procesos de extradición o los procesos que tienen que ver con la entrega de armas de los delincuentes hacia los militares y otros por el estilo, ¿no? De todas maneras, hay que prever que aquello no ocurra, por eso las mesas de diálogo son importantísimas desde el día uno. Quienes podemos conseguir de pronto esos consensos, pues siempre a la orden. Yo creo que hay muchísimos asambleístas, hombres y mujeres, que son muy valiosos en la asamblea y que podemos tranquilamente sentarnos para poder obviamente ponernos de acuerdo y que salgan esas leyes en favor del pueblo ecuatoriano cuanto antes. El Ecuador no puede esperar un solo día más. Este rato más importante que cualquier otro tema es la seguridad. El día de ayer, mire, amaneció, creo que el Ecuador con un cambio radical. Es como volver a empezar a leer un libro, ¿no? Colón Pico detenido, en mi ciudad de Cuenca unas lluvias toda la noche, los ríos llenos de nuevo. Me da mucha esperanza, me da mucha fe.
Ahora, ustedes como bloque de gobierno tienen una tarea cuesta arriba, y es volver a unificar los criterios políticos sobre temas tan trascendentales como los de la seguridad, como lo que aprobó la asamblea, más cuando se abrieron frentes antes de. Lo hicieron con Construye, me refiero a desde el gobierno. Lo hicieron con el correísmo también, y ahora cómo van a plantearse frente a los temas que el país demanda.
Sucede, Hernán, es que las diferencias políticas quedan cortas y totalmente, digamos, secundarias al lado de lo que el país ha decidido. No va, y dudo mucho además que exista un solo asambleísta que este rato pretenda poner por encima cualquier diferencia de tinte político. En ese sentido, los hechos ocurridos la semana anterior o los meses anteriores se deberían acabar con un país que ha tomado una decisión y que nos ha encargado a nosotros la tarea de poner en marcha las mismas, ¿no? Entonces, yo no creo que realmente ese tipo de diferencias vayan a prevalecer. Caso de que algo exista dentro de la asamblea, que se tenga que limar, que se tenga que obviamente corregir, pues eso hay que hacerlo de forma inmediata.
Lo que vamos a ver quizá en los próximos días, después de que el CNE oficialice los resultados de la consulta, es que quizá en el ámbito político, en la asamblea, van a seguir intentando buscar la desestabilización del gobierno desde la oposición, porque ya vimos, dijeron durante la campaña que todo no. Después de los resultados, cerrada la consulta, dicen que han triunfado porque en dos preguntas el país dijo no. Entonces, esto ya da una sensación de que lo que quieren es, en realidad, mantenerle al país en esa inercia, en la que los políticos siempre nos meten, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Tomando en cuenta que se vienen las elecciones 2025 y entonces ahora los que decían todo no son triunfalistas, han ganado.
Hernán, yo creo que los políticos en este país deberían ser más humildes. Creo que cuando llegan a un puesto público se marean. Hay que mantener los pies siempre sobre la tierra, nunca perder la humildad, la sencillez. En ese sentido, después de una consulta popular no se puede decir que alguien ha ganado, por favor. Quien gana después de una consulta, y lo hablo como un ecuatoriano más, es el pueblo, es el país como tal. Aquí no existe un ganador o un perdedor. Aquí tenemos una consulta en donde el pueblo dijo sí a unas preguntas, no a otras, y por lo tanto eso hay que respetar y con madurez. Y veo que algunos colegas definitivamente han perdido este valor tan importante que se necesita en la política, que es mantener la humildad. Y no creo que gente que hizo una campaña tan frontal y tan además pública de decir 11 veces no, así por así, hoy salga a rasgarse las vestiduras indicando que efectivamente han ganado, ¿no? El peor, yo creo, bajo un esquema de esos y un contexto de esos, no se puede decir una cosa de esas. Por eso yo espero que más bien después de este golpe que da el país, de que el Ecuador habla fuerte y claro, los asambleístas que estaban en esa línea de, yo no entiendo, se marean a ratos, vuelvan a sentar los pies sobre la tierra y se dediquen a trabajar. Aquí usted va a ver asambleístas que trabajen y otros que peleen. Yo estoy en el grupo del trabajo, así me ha escogido la gente, además de mi provincia, en el Azuay, y como yo, tantos otros hombres y mujeres de la asamblea que están con ganas de hacer lo mismo, creo que haremos una mayoría y en ese sentido las leyes deberán salir muy rápido.
El problema es que la consulta resuelve los temas multiproblema que significan esto que tenemos ahora en el Ecuador. La gente no mira la posibilidad de crecimiento del empleo, no mira generación de empleo. Hay aumento de la migración y en su provincia se lo está sintiendo con mayor presencia, también en el resto de provincias. La gente mejor se va por esto. No logran acuerdos políticos, parece que no les interesa el país, parece que les interesa más la impunidad a ciertos grupos políticos y por eso nos preguntamos, ya nos consultaron, ¿y qué?
Bueno, Hernán, como en todo país en donde usted hace una consulta popular, yo creo que no existe la receta para el bienestar o la seguridad total. Cuidado, vayamos a confundir eso. Lo que hoy tenemos son herramientas poderosas, eso es verdad también, reformas contundentes, claras, que refuerzan nuestro sistema penal y penitenciario, eso es lo que tenemos ahora. Pero del otro lado, si no tenemos una depuración de las estructuras administrativas y políticas del país, una recomposición del sistema democrático electoral, que es lo que yo siempre he manifestado, que permite que llegue cualquier persona a cualquier parte, yo creo que sin duda no vamos a mejorar al 100%, pero yo sí considero y tengo la fe, abrigo la esperanza de que con la consulta popular al menos esas intenciones y objetivos que tiene la justicia y sobre todo la señora fiscal general, que está haciendo muy buen trabajo, se sientan fortalecidos, pero ante todo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, evitar que se corrompan las Fuerzas Armadas mientras hacen esta lucha contra el terrorismo. Pero también tenemos mensajes claros como el del día de ayer, como la detención de uno de los más buscados en el país, que sin duda parte de un esfuerzo de inteligencia, que es algo que nuestro país pues necesita hacer todos los días. Ese tipo de mensajes sí dan y a nosotros nos reconfortan como ecuatorianos. No existe una receta para la totalidad del bienestar general, pero va a ayudar muchísimo.
No del todo, porque por ejemplo ayer ya el CAL calificó a trámite 4 pedidos de juicios políticos contra funcionarios del gobierno de Daniel Noboa, entre ellos Mónica Palencia. Entonces ya vemos qué se nos viene a los ecuatorianos después de el presidente ha descalificado a Construye. Los acuerdos políticos no llegan, no sé cómo están pensando después de la consulta ir a la asamblea y resolver todos estos problemas, esta multicrisis que existe en el país, cuando ya observamos lo de la noche de ayer, lo del CAL aprobando el juicio político a Mónica Palencia, nos dice que vamos a volver al mismo escenario.
Bueno, no se olvide que la Asamblea hace dos cosas, legislar y fiscalizar. El día de mañana un bloque o un grupo de asambleístas decide, con los sustentos que tengan, obviamente, y que deberán demostrar que un ministro o ministra ha incumplido sus funciones, y de hecho pasa por un proceso normal y ordinario que es de acá. Lo otro es que tengan o no los votos dentro de los temas que están tratando, y si es que tienen o no los elementos probatorios para poder justificar ello. Eso es muy distinto. Mire, a la propia fiscal general, un bloque de asambleístas de la ARC, apenas entró a la Asamblea Nacional, le puso un juicio político que hasta ahora no es sustancia, pero imagínese usted, ya ha pasado el tiempo, pero hay que respetar un orden, y yo no creo siempre que esa pretensión o esa intentona de socavar los esfuerzos que está haciendo nuestra fiscal arriesgando hasta su vida se vayan a dar. Al menos de nuestra parte no lo van a tener, como en otros juicios tampoco habrá, ¿no? Ahora, si es que el día de mañana existen pruebas en contra de tal o cual situación, pues evidentemente para eso hay un debido proceso, y quienes respetamos la democracia y sobre todo respetamos la ley, pero ante todo sintonizamos con la gente, porque usted no se olvide, Hernán, hay políticos que están, oiga, quién sabe en qué planeta viviendo, pero no creo que se dan cuenta del mensaje que está dando el pueblo ecuatoriano. Por eso insisto, usted en estos días va a ver asambleístas que vayamos a proponer, a trabajar, y otros que vayan a torpedear y a no hacer nada dentro de la asamblea. Ojalá veamos que ello no ocurra, lo último.
Veamos. Esperemos. Ojalá los políticos, asambleísta Adrián Castro, ojalá los políticos tengan una lectura adecuada de la lección de civismo y amor al país que les acaba de dar la patria entera este 21 de abril. Poniendo los temas fundamentales e importantes, sobre todo, ¿no? Hay cosas que el país no ha aceptado, pero que ustedes como políticos deben respetar en la Asamblea y hacer respetar sobre todo la voluntad popular. Nada más.
Por supuesto, y que asienten los pies sobre la tierra, porque es lo que necesitan hacer muchos políticos en el Ecuador, que ya se den cuenta de que la gente lo que quiere es ver trabajo y no un grupo de gente que vaya a hacer un circo ahí. Así que hay que irnos contra esa marea que sin duda habrá, pero también vemos gente que levantamos la voz en la Asamblea y que representamos a nuestro país con ganas, con ahínco y con todas las fuerzas que se necesitan para salir adelante. Así que vamos con positivismo. El día de ayer tenemos nuevas herramientas, nuevos brillos en el Ecuador, y esperemos que eso se vaya dando.
Ojalá.
Haremos todo el esfuerzo posible.
Ojalá, porque si seguimos como estamos, están arrastrando la nación al abismo con todo lo que tenemos. Gracias, asambleísta. Muy gentil.
Hernán, buen día, que le vaya bien.
Adrián Castro, asambleísta por ADN, aquí en Notimundo al Día.
Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
FM Mundo invita a tres parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz, viernes 31 de mayo en el Coliseo Rumiñahui a las 19:30. Inscríbete ahora mismo en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. El sorteo será el viernes 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
Hacerme ver de todo lo que soy capaz, con solo sentir que te acercas. ¿Cómo haces para que se nos pierda la cuenta?
Atención a quienes circulan por la avenida de los Iris desde este martes, es decir, desde hoy, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas va a realizar trabajos viales en la avenida de los Iris, en el hipercentro de Quito. Por este motivo, se van a realizar algunos cierres con una duración de 8 horas, tiempo estimado de la jornada de trabajo. Los tramos que estarán cerrados al público se ubican en las intersecciones de la calle Bélgica y la calle Holanda. Los trabajos están comprendidos para que se realicen en 2 etapas. La primera empieza el día de hoy con la intervención de la calle Holanda de 9:30 a 17:30. Las obras van a terminar 2 días después, es decir, el 25. Luego, Del 28 al 30 de abril se trabajará en la intersección de la calle Bélgica, igual de 9:30 a 17:30, y la Agencia Metropolitana de Tránsito indica que el sector que se ejecutarán controles de la zona azul desde las 6 de la mañana. Así que ponga atención a esto. 6:39.
Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio. Notimundo al día.
Somos tu mundo.
Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Chaire. Sueña con un mundo mejor.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y desde Mundo Salud pues les traemos algunas sugerencias para el cuidado de la piel. Lo primero, y como lo hemos dicho, el protegerse del sol. Es fundamental en un país como el nuestro, con altas tasas de radiación solar, con rayos ultravioleta, el uso de un protector solar que ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Por otro lado, el no fumar. El tabaquismo se asocia a un deterioro de la piel y nosotros les recomendamos, no solamente por la parte estética, sino por todos los factores de riesgo, que el tabaquismo y el fumar es malo. Tercero, tratemos la piel con suavidad. Obviamente nosotros tenemos que limitar la duración del baño, especialmente con agua muy caliente o muy fría, así como también los jabones que pueden llegar a ser muy fuertes o irritantes. Y finalmente, el estrés. El estrés está asociado a un deterioro de la calidad de la piel. Y por lo tanto, manejar el estrés con distintas terapias, como el ejercicio, como la socialización con amigos y familia, puede disminuir el riesgo de estrés y por lo tanto mejorar la calidad de la piel.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz, con el auspicio de...
Sabemos que te encanta dormir bien, por eso tu descanso se renueva. Chaire presenta la familia continental nueva generación en sus tres versiones, tradicional, non-flip y pillow top. El confort y protección que necesitabas con nuestra nueva tecnología BioShield para un descanso sin agentes alergénicos. El verdadero descanso es oficial de Chaire, por eso siempre exige el original. Chaire, sueña con un mundo mejor.
Y la pregunta final es, ¿dónde puedes comprar un celular nuevo con full descuento?
¡En Claro! Tienes hasta el 50% de descuento para comprar un nuevo celular.
¡Correcto! ¿Y a quién se lo vamos a regalar?
¡Fácil! ¡A mamá!
¡Tenemos una ganadora! En Claro puedes comprar un celular nuevo para mamá hasta con el 50% de descuento. Pídelo en los centros de atención a clientes.
Más información en claro.com.es.
En la 29 damos alas a tus sueños y sumamos oportunidades a tus utilidades. Mejoramos las tasas de interés en depósitos a plazo fijo y además participas por una de las 15 cuentas de ahorro con $1,000 en efectivo, válido hasta el 9 de mayo. La 29, alas a tus sueños. Visita www.29deoctubre.fin.es.
Cooperativa 29 de octubre.
En sus marcas, listos ya. Enciende motores, que ya llegó la feria de beneficios más grande del año. Ya llegaron los Cherry Days del 26 al 28 de abril. Tu oportunidad de hacer realidad el Cherry de tus sueños con IVA del 12%, matrícula gratis, paga desde junio. Invierte tus utilidades en tu futuro y llévate tu Cherry ya. Cherry Days del 26 al 28 de abril. No te lo pierdas. Cherry, innovación que no se detiene.
Somos tu mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad.
Análisis detallado, riguroso y a fondo, con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo, con los argumentos y la experiencia de Jorge Ortiz, todos los viernes en Decisiones a las 8 horas por FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz.
Te invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al Día. Con Hernán Higuera.
6:44, con más del 70% escrutado, el sí se consolida en 9 preguntas de la consulta popular. Concluyó el procesamiento de actas en 9 provincias, mientras algunas voces del gobierno ya hablan de una victoria en este proceso. Sí, los ecuatorianos se manifestaron con su apoyo a 9 de las 11 preguntas de las reformas legales y constitucionales planteadas por el gobierno, sobre todo las que están enfocadas a seguridad y justicia. Tras ser aprobadas, estas propuestas van a requerir procedimientos posteriores para su total vigencia y ejecución. El doctor Pablo Encalada, abogado penalista, nos acompaña para analizar esto que hablamos hace un momento con el asambleísta Adrián Castro, y es el hecho de que los temas tienen que ir a la asamblea. Y doctor Encalada, muy buenos días. El mandato popular tiene que reflejarse ahora en el nivel político.
Buenos días, Hernán, buenos días a toda la ciudadanía, gracias por la invitación. Sí, en efecto, y esa era, digamos, una de las críticas que se formularon a la consulta popular, la que creo no tuvo mucha difusión, ¿no? Recién en los últimos días, entre viernes y sábado, creo que el país empezó a preocuparse de qué mismo nos estaban preguntando. Y ahí una de las críticas que se presentaron es que por qué el presidente no nos preguntó de una vez cómo quería que queden los textos ya en la asamblea. Porque creo que hay que tener esto claro. Las consultas populares, digamos, tienen dos objetivos. El uno es la reforma de la Constitución y el otro objetivo puede ser también las reformas legales. Porque si no hace falta que sean reformadas estos cuerpos normativos, ¿para qué el presidente nos pregunta algo? Es decir, si ya es presidente de la República, para eso ha sido elegido, para tomar decisiones, él puede tomar aquellas decisiones. Pero como es complejo, difícil reformar la Constitución, difícil en algunos casos reformar la ley, acude directamente al ciudadano para que tome estas decisiones. Y yo les invito a pensar en lo que fue, por ejemplo, la consulta popular del año 2018, cuando Lenín Moreno planteó el tema del Consejo de Participación Ciudadana, estas cosas, pero entre ellas nos planteó reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y ahí uno leía en los anexos ya tal cual como quedaba el articulado, ¿cierto? Es decir, con la sola, digamos, al día de hoy, hace 6 años, al día de hoy ya tenía que publicarse en el registro oficial las reformas legales al Código Orgánico Integral Penal. Y entonces eso fue algo que a mí me llamó la atención desde el principio con esta consulta popular, que el presidente, por ejemplo, nos pregunta si estamos de acuerdo en el aumento de penas de determinados delitos. La gente ya dijo que sí, pero el anexo dice que va a mandar un proyecto de ley a la Asamblea. Entonces esto, sí, esto a mí me generó cierta insatisfacción porque, digamos, porque no fue directamente a la Asamblea Nacional.
¿Será que se le dio un cheque en blanco al presidente? Porque claro, ahora dicen ellos que ya tienen listos los proyectos de ley que enviará a la Asamblea Nacional para dar cumplimiento a los resultados de la consulta, pero con esos anexos poco claros, ¿le dimos un cheque en blanco?
Bueno, no creo tanto un cheque en blanco, porque en los temas gruesos, digamos, la consulta sí lo limita, ¿no? Por ejemplo, en el listado de delitos que hemos aprobado que se aumenten las penas, o en el listado de delitos en los cuales se ha establecido que no haya reducción de penas, ¿no es cierto? En estos dos temas ya el legislador ya ha hecho reformas. Dice, no es la primera vez que vamos a aumentar las penas, venimos aumentando las penas desde siempre en el Ecuador. O en la reforma de hace 2 años, me parece, se estableció que no cabe reducción de penas en varios delitos, como 12 delitos, y ahora se aumentan 10 más. Entonces, son cosas que ya como ya han sido tramitadas, ya no tienen mayor objeción, digamos, ya en el sistema, ahora simplemente se van a aplicar. Por ahí hay un tema que sí podría ser preocupante, Hernán, en el sentido que usted lo plantea, es en la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es una ley que es bastante compleja, polémica, porque este plantea la posibilidad de que los bienes producto del crimen, ya sea del crimen organizado, ya sea producto de la corrupción, estos bienes pasen a propiedad del Estado. Y la discusión jurídica ahí siempre es el estado de inocencia, ¿cierto? Es decir, ¿cuándo se puede aplicar esta ley de extinción de dominio. Y ya fue aprobado en el Ecuador, reformado en el Ecuador la ley de extinción de dominio, pero se mantiene aquella limitante de la sentencia ejecutoriada. Entonces ahora lo que el presidente nos planteó de manera muy genérica fue si estamos de acuerdo en hacer más rápido este proceso de ley de extinción de dominio. ¿Cómo lo van a hacer? Cierto, es un tema que probablemente encuentren algún problema.
Y si bien lo que buscan allí,
la consulta dice que en 60 días la Asamblea tendrá que tramitar estos proyectos de ley, ahí van a tener el problema también del número de votos que se necesita para aprobar, son 70 votos.
En lo de la extinción del dominio se decía que lo que el presidente va a plantear es que no exista una orden ejecutoriada de un juez para que esos bienes pasen a manos del Estado.
Pero eso no nos preguntó, ¿no?
No nos preguntó, pero por ahí va.
Claro, eso no nos preguntó. Y ahí seguro que va a tener problemas. Seguro, porque de hecho hasta la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en ese sentido. Entonces, no es que me parezca bien o mal. Yo puedo tener una opinión, yo tengo muy clara una opinión respecto de eso, pero no es eso, es que la Corte Constitucional ya ha limitado aquella posibilidad de la aplicación de la ley de extinción de dominio. Así que eso, si es que va a plantearlo de esa forma, ahí va a tener un problema. Y quizás el presidente lo que debería hacer más bien es tratar de que haya la menos resistencia posible para que esta consulta popular sea aplicada rápido en la práctica en los plazos establecidos en la ley. Porque a mí lo que me preocupa es que qué tal que no tiene los votos. No debería desobedecer el mandato popular. Claro. ¿Pero qué pasa si en la práctica no tiene los votos? ¿Qué pasa si no se cumplen en los 60 días? ¿No es cierto? Podría quedarse el mandato popular en el aire.
Y eso sería grave. En todo caso, para tener claro, 5 temas tienen que ir obligatoriamente a la Asamblea, es lo que nos dice el doctor Pablo Encalada: el incremento de penas para determinados delitos, que los condenados por delitos cumplan la totalidad de la pena, que se tipifique el porte y tenencia de armas de uso privativo de policías y militares, que las armas y municiones incautadas sean entregados a las fuerzas del orden y la simplificación de la extinción del dominio. Esos 5 temas necesariamente van a la Asamblea Nacional. Y las de enmienda constitucional y reforma parcial a la Constitución entran en vigencia automáticamente, doctor.
Sí, esas ya se han reformado la Constitución. Eso empecé diciendo, ¿no es cierto? Hubiera sido adecuado que así como reformamos ya la Constitución en la primera parte, también ya hagamos de una vez las reformas legales para no estar en estos problemas que tenemos al día de hoy. Y fíjese usted que yo leí ayer una polémica ahí a partir de unas declaraciones que hace el viceministro Torres, que decía que Colón Pico podría ser uno de los primeros extraditables.
Ajá.
Y por ahí saltaron algunos abogados a decir que no es verdad porque tiene que primero reformarse la ley. Yo creo que no. A mí me parece que tal cual como está la pregunta esta de la reforma a la Constitución, está muy claro, porque en nuestra Constitución lo que teníamos era una limitante: no se pueden extraditar a ecuatorianos. Esa era, digamos, la regla. Entonces ahora lo que hizo con la consulta es eliminamos esa frase y por lo tanto ya se puede extraditar a ecuatorianos, ¿cierto? También se eliminó esa misma frase de la ley de extradición. Entonces con esto los procedimientos están claros, los procedimientos siguen siendo los mismos, solo que ya no existe esa restricción. Así que yo creo que sí, sin ley, sin reforma de ley, ya este momento podemos extraditar.
Claro, aunque decía el presidente de la Corte que hay que tomar en cuenta que ninguna normativa es retroactiva, ¿no?
Sí, no es retroactiva, pero vamos, ahí yo no creo que haya problema, porque este momento...
Porque ahí juegan los plazos, ojo, que todavía no han sido declarados oficialmente los resultados, no están publicados en el registro oficial, entonces...
Eso es de cajón, claro, tiene que ser publicado en el registro oficial, ¿no es cierto? Eso seguro que tiene que suceder, pero igual una extradición tampoco es que sea de un día para otro, pero hay un proceso de extradición.
Pero anticiparse a decirla como lo hizo ayer el viceministro es otro de los errores, pues porque les está alertando.
Puede ser que sea ya... puede haber sido la emoción del momento, pero lo cierto es que sí va a ser posible pronto hacer estos procesos. Lo difícil, Hernán y la ciudadanía, lo difícil es que nos lo pidan, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos tenerlo ya en nuestro ordenamiento jurídico, pero lo difícil es que otro país es el que tenga que pedirnos, porque aquí siempre hubo la confusión. ¿Para qué servía esta pregunta sobre la extradición? no es para que nosotros extraditemos a extranjeros, no es para que traigan de otros países a criminales.
Que nosotros
no, eso siempre se ha podido. Lo que no se podía es extraditar ecuatorianos, mandar un ecuatoriano a que sea juzgado en el exterior. Y claro, ¿cuándo va a pasar esto? Cuando se haya cometido un delito en territorio extranjero, lo cual va a ser muy difícil, esto pasa poco, pero lo que sí hay la expectativa, por la experiencia de Colombia básicamente, es que Estados Unidos pueda solicitar la extradición de narcotraficantes ecuatorianos porque han cometido, digamos, han enviado droga a los Estados Unidos o han movido dinero en los Estados Unidos. Entonces, de esa forma, yo creo que es la única, o quizás de las pocas que tendremos, que tengamos estos requerimientos. Yo creo que hay que hacer esas gestiones, a mí me parece importante, porque sí creo que es importante que los criminales, los líderes de las organizaciones criminales, vean que esto va en serio, ¿cierto? Es decir, la lucha contra el crimen organizado va en serio, tanto que reformamos la Constitución para combatirlos.
Y hacer gestión, ¿de quién depende? ¿A quién le compete? Porque allí el único que pide extradición o que ahora con la reforma concede es el presidente de la Corte Nacional, que a propósito ayer dijo, no tenemos ningún extraditable ahora, lo que sí tenemos son extranjeros que tienen, 55 extranjeros que tienen pedidos de extradición, pero ecuatorianos ninguno.
Bueno, eso también, digamos, desde la parte que desde la oposición, ¿no es cierto?, decían justamente esto, que no había nadie nos ha pedido la extradición de un ecuatoriano. Y esto, digamos, era una verdad a medias, porque es obvio que no teníamos, porque en nuestra constitución no es posible. Claro. No, nunca nos iban a pedir, ¿no es cierto? A partir de ahora sí nos pueden pedir. Ese es el cambio que tenemos. A partir de ahora sí nos pueden pedir. Y como se trata del narcotráfico, que es un crimen transnacional, pues, jurídicamente y fácticamente, es posible que haya esta situación. Entonces, ¿quién tiene que gestionar? Bueno, yo creo que ahí, de gobierno a gobierno, ¿no? Sí, con embajada en los Estados Unidos, no al presidente de la Corte Nacional, porque a él le toca resolver jurídicamente, claro. Entonces él no podría ser juez y parte.
Hacer la gestión.
No es un rol que le corresponda a él esta gestión, ¿no es cierto?, de la extradición.
Ahora, doctor, en el caso Polit, por ejemplo, ahora mismo que se decide si es inocente o culpable, han existido algunos nombres mencionados que a Estados Unidos le puede interesar. Ese, por ejemplo, podría ser un primer caso que se active con esta reforma que acaba de aprobar el Ecuador, ¿o no?
Sí, de acuerdo. Y aquí quizás también una reflexión importante, Hernán, y es que esta pregunta de la extradición nació en el gobierno anterior, en la consulta del año anterior. Uh-huh. Y en esa consulta, a mí me parecía que estaba bastante mejor redactada, porque esta la limitaba a los crímenes transnacionales y de delincuencia organizada. Estaba restringido a los crímenes más graves que se persiguen en el mundo. En esta reforma eliminaron aquello. Es decir, y hoy por hoy, cualquier delito puede ser, por cualquier delito se puede ser extraditable. Entonces, a mí la preocupación que yo tengo sobre esto es que, como conozco a nuestros políticos, esto se ha usado políticamente, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, sobre todo del lado de la izquierda, que funcionan de manera tan articulada los países amigos, ¿no es cierto?, los países del chavismo, yo digo, para ellos es cuestión de hacerse una llamada, y como ellos, ¿no?, digamos, no son muy respetuosos de los procedimientos y de la ley, una llamada y decir, oye, pídeme la extradición de este político que me está molestando. ¿No es cierto? Entonces yo veo más probable que Venezuela, Nicaragua, México nos pida la extradición de un político a que Estados Unidos nos pida la extradición de un político, ¿no es cierto? Entonces esto me preocupa, y lamentablemente así nos lo plantearon, y esto yo creo que vamos a tener experiencias de esta naturaleza. Pero volviendo a la pregunta, hay mención en el juicio de Carlos Polit, hay mención, ¿no es cierto?, de un político, un funcionario actual en funciones, que supuestamente habría pagado sobornos, y es que esos delitos probablemente se haya cometido en los Estados Unidos. Si se inicia un proceso allá, bien podrían pedirnos la extradición de esta persona. No hay ninguna limitación para aquello.
Muy bien, doctor Pablo Encalada, muchísimas gracias por guiarnos y aclararnos el panorama después de la consulta, que muy gentil.
Gracias, buen día.
Una buena jornada. 6:58, seguimos con más. Esto es Notimundo al Día.
Notimundo al Día. con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conexión con el mundo, un repaso a las noticias internacionales.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte enfrenta en la actualidad una grave crisis de aprobación. Según la última encuesta realizada por Ipsos Perú, muestra que el 93% de la población percibe que la administración actual maneja de forma ineficaz las demandas y necesidades nacionales. Los resultados vienen entre cuestionamientos por el caso Rolex y las acusaciones de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. En Gaza, el Ministerio de Salud de Gaza informó de 32 muertes más debido a operaciones militares israelíes, lo que eleva el número total de personas muertas desde el 7 de octubre a 34.183 después de 200 días de guerra. Su homólogo en Ramallah dijo este martes que el 72% de los muertos en Gaza eran niños, mujeres y ancianos. También informó que el número de muertos en la ribera occidental ocupada durante los últimos 200 días había llegado a 487, incluidos 122 niños menores de 18 años.
Ingeniería de sonido.
6:59 antes de despedirnos, los mensajes de ustedes, amables oyentes. Buen día, estimado Hernán, lo que prometió el presidente fue que desde el día 1 lucharía contra la delincuencia con el plan Fénix. Y han pasado 100 días y cada vez más se acrecienta la delincuencia. Ahora está tirando la pelota a la asamblea. Rita Garzón. Gracias, Rita, por escribirnos un mensaje más. Buen día, apreciado Hernán. Yo realmente no creería que lo que el gobierno empieza a creer que es un triunfo, porque la mayoría de las preguntas eran de respuestas obvias para el sí. Y las dos en que era importante el sí, el pueblo le dijo no. Pienso que el gobierno debe ser más cauto y, si se quiere, humilde, y más bien tratar de enmendar errores de bulto que ya ha tenido muchos. Saludos, Julio Cano. Gracias, Julio. En punto a las 7:00 ya viene Hola Mundo. Que tengan una excelente jornada de martes.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de... Ven a Mush Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.